Flores, porque tenemos hartos temas a nivel nacional, también hay algunos regionales, obviamente, y le damos la bienvenida al diputado Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Alejandra. Gracias por la invitación.
No,
aquí estamos
no.
En el Congreso ya.
Ah, ya está en el Congreso. Muy bien,
estamos viendo, diputado, la acusación constitucional. Estamos con la ministra Toa acá, sí.
Ah, perfecto. Partamos inmediatamente con ese tema, ¿le parece? Porque obviamente se está viendo el tema de la acusación constitucional. Ahí se está viendo también lo del tema de la ministra del Interior, Carolina Toa, por un tema de migración, por falta de deberes de migración, y también en seguridad nacional. ¿A usted qué le parece esta acusación constitucional? ¿Está bien? ¿Está mal?
Mire, se han presentado varias al mismo tiempo contra el presidente Boric, que después sí la bajaron, contra la ministra de Interior, que la estamos revisando ahora. Y la verdad es que se analizó por parte de la comisión de cuáles son los elementos para acusarla de falta de inversión en carabineros. Y la verdad es que hemos visto que hay un esfuerzo por parte de la ministra, más allá de que, por supuesto, que falta mucho por avanzar, falta mucho por detener la migración irregular, por avanzar en mayores facultades de carabineros, en mayores recursos. Mi juicio es que no va a concitar mayoría acá la acusación, porque da la impresión de que es más que nada una estrategia electoral antes de las elecciones, porque se están acusando de cosas que la ministra sí efectivamente ha realizado, como el aumento del presupuesto en carabineros, comprar más vehículos, y mi juicio es que no va a concitar mayoría. Hay muchos que ya han dicho que no van a votarla a favor, y que más bien esto es una cuestión que nos quita más tiempo en vez de ponernos a legislar sobre lo importante.
Ya, ahí entonces la opinión del diputado Diego Ibáñez. Diputado, vámonos con otro tema importante, que el día, no recuerdo si fue el lunes, sí creo que fue el lunes o martes, que cuando el presidente habló ahí en Cadena Nacional, para entregar los detalles del fin del CAE, que se cambiaría al FES, y dio ahí también varios tips con respecto a cuáles serían estos cambios. Durante la semana también salieron videos del expresidente Sebastián Piñera, que era también un proyecto muy parecido en muchos puntos a lo que él había presentado o quería presentar mucho tiempo atrás. Hablemos del CAE, ¿qué es lo que viene ahora? Porque la discusión ahora va para el Congreso.
Sí, el proyecto ingresó ayer, estamos ya analizando el detalle, y esto es muy importante porque muchos dicen, bueno, ¿para qué se van a preocupar del CAE si es que hay que invertir en escuelas públicas, en parvularia, en las escuelas básicas? Bueno, fíjese que justamente con el 1,5 millón de personas que están endeudadas por estudiar, más de la mitad está en mora. ¿Y qué significa que esté en mora? Que el Estado, finalmente, con los impuestos de todas y todos los chilenos, tiene que saldar esa deuda a los bancos. Y fíjese que todo el monto que ha perdido el Estado, justamente pagando intereses a los bancos y solventando esta deuda, es equivalente a 12 Juegos Panamericanos. Es mucho dinero. Por tanto, es un problema de la economía el que podamos tener hoy día al menos una fórmula que haga que esos recursos no se destinen a los bancos ni a los intereses, sino que se destinen a las escuelas públicas, como puede ser la Barros Luco, que está pidiendo reconstrucción hace ya más de una década. Entonces, son cuestiones de responsabilidad fiscal que tenemos que hacer avanzar, y además aliviar la carga de la deuda con un porcentaje de condonación a todas las personas que hoy día lamentablemente no pueden pagar, o que han pagado y se han puesto al día y que necesitan también que se les reconozca ese esfuerzo.
Ya, vámonos por parte. Primero, yo le tengo que hacer la pregunta, yo lo vi en sus redes sociales, pero es algo que a usted le han preguntado harto durante el tiempo, creo que fue a principios de año que salió por ahí un reportaje en que usted todavía era deudor, no del CAE, sino que del Sistema Solidario. ¿Usted ha regularizado eso? Porque también dentro de los que están, los que ya pagaron, por ejemplo, o lo que les falta pagar, como personas como usted, que tiene un sueldo tan alto, ¿entrarían también en esto?
No, pues eso, primero que todo, una noticia falsa, y ya, de hecho yo lo desmentí en los medios de comunicación de que yo no soy deudor del CAE.
No, yo por eso pregunté que no es del CAE.
Yo estudié la Católica Valparaíso, y justamente cuando uno opta al Fondo Solidario, uno se compromete a ponerse al día, y estamos al día en todas las deudas, por tanto, y además que esto es progresivo.
Es que se lo pregunto, diputado, porque acá no lo había dicho, por eso se lo pregunto para que usted lo cuente acá.
Sí, eso. Qué buena pregunta, porque así lo aclaro. Porque fíjate que, mira, te voy a contar algo.
Ya.
Tomé Uber el día de ayer y la chica del Uber me dice, ah, no. Y dije, ¿qué pasó? ¿Usted es el diputado Ibañez? Yo dije, sí, soy el diputado Ibañez.
Usted no pagó el CAE,
ay,
le dijo.
Y Exactamente, me dijo eso y dije, pero si yo no tengo CAE, ¿dónde vio eso? No, porque en redes sociales andan dando vueltas y dije, pero eso es falso. Así que qué bueno que me lo pregunte. Y efectivamente, estas deudas son contingentes al ingreso, o sea, nadie que tenga un sueldo alto va a recibir este beneficio, justamente porque la idea es que se beneficie a las personas que realmente lo necesitan y quienes están al día con un esfuerzo grande teniendo un sueldo, digamos, promedio que gana cualquier trabajador de clase media en Chile.
Diputado, ¿y qué pasa con quienes ya pagaron su CAE o su Corfo o un fondo solidario? Ya hicieron todo el esfuerzo, estuvieron por 10 años pagando y ellos ya pagaron. ¿Va a haber algún beneficio
Van
para
a
ellos?
recibir, exactamente, van a recibir justamente porque uno dice, bueno, si yo ya pagué, yo ya lo terminé de pagar, ¿por qué tienen que beneficiar a otro y a mí no me van a beneficiar? Bueno, para esas personas van a haber beneficios tributarios. Estamos viendo el detalle, probablemente en el impuesto a la renta va a haber algún tipo de descuento. Estamos revisando el detalle con el proyecto que ingresó ayer, que son más de 100 páginas.
Diputado, en ese punto me quiero detener solamente un segundo, porque yo también estuve viendo durante la semana distintas propuestas y usted también me habla de lo mismo, de este beneficio tributario. Pero este beneficio es de la segunda categoría y viene siendo para las personas que emiten boletas. ¿Qué pasa, por ejemplo, para personas que ya están contratadas, que no emiten boletas, pero sí pagaron con esfuerzo 10 años su CAE, su Corfo? No van a recibir ningún beneficio. ¿Por qué a esas personas no se les, por ejemplo, yo le doy un ejemplo, se les da un beneficio, por ejemplo, para poder acceder a un hipotecario? Porque estamos hablando de personas que son sobre los 40 años, que es muy probable que no tengan su casa propia y que les cuesta mucho conseguir vivienda porque tampoco entran en los subsidios y tienen que entrar a los hipotecarios, por ejemplo.
Sí, de hecho esa es una idea que está dando vuelta de justamente tener algún otro tipo de beneficio de acceso a la banca. La idea es que el crédito con aval del Estado intermedia la banca con el Estado. Aquí se saca el Estado de este nuevo sistema solidario, pero para aquellos que ya le pagaron al banco, también debiese haber algún tipo de beneficio. Y eso justamente es lo que hemos discutido acá en la bancada del Frente Amplio y estamos a la espera también de que se inicie esta discusión para todos estos temas ponerlos sobre la mesa. A mí me parece legítimo que justamente cualquier joven profesional o no tan joven profesional que ya tiene su familia y que, por ejemplo, tiene la necesidad de acceder a un crédito hipotecario pueda tener un beneficio. Ahora, la idea es que esto no siga beneficiando a los bancos. Entonces hay que ver la fórmula para que esto se convierta en un beneficio a la familia y ella elige, digamos, cómo ejercerlo, pero que no sigamos en este círculo vicioso de terminar destinando dineros públicos a los bancos, que es justamente lo que estamos intentando evitar para que esos dineros públicos se destinen a las escuelas públicas y a la educación primaria.
Para cerrar el tema, diputado, como están en la discusión, están en la conversación, si todo marchara súper bien y que esto se aprobara, ¿se puede terminar aprobando este año o su efecto en enero, que es cuando ya se cierra como el
Uf.
periodo legislativo?
Mira,
Para ser así súper optimista.
me encantaría que así fuese. Yo estudié en la Comisión de Trabajo, estamos revisando la reforma de pensiones. Nosotros la sacamos hace ya casi un año de. No, no, a ver, hace como 8 meses más o menos de la Cámara de Diputados y todavía está durmiendo en el Senado. De hecho, en el Senado dicen que la reforma de pensiones la querían aprobar en enero recién. Entonces, yo esperaría que no se hiciera lo mismo con este proyecto, un proyecto que no debiese concitar tanto problema, porque creo yo que estamos todos de acuerdo que las deudas estudiantiles son muchas veces injustas y se pagan intereses usureros, a diferencia de quizás la reforma de pensiones, que hay más debate político, teórico, qué sé yo. Aquí la cuestión es bien es pragmática, digamos, como resolver la deuda y hacer que el Estado no gaste tanto. Así que yo esperaría que sea un debate rápido y que, bueno, durante, no sé si este año, no lo creo, pero al menos que durante el primer semestre del próximo año ya lo despachemos a ley.
Perfecto. Diputado, todavía nos quedan unos minutitos y le tengo que preguntar por algo importante. Lo hemos hablado acá también. Y usted, precisamente, y junto con la diputada Francisca Bello, pidieron a la Contraloría fiscalizar el uso de recursos públicos destinados al Hospital Carlos Van Buren, que sabemos obviamente toda la crisis que está pasando.
Sí, bueno, fuimos a hablar con la directora, con los trabajadores del Hospital Van Buren, estuvimos recibiéndolos también acá en el Congreso, y es dramática la situación. El hospital solicita 55 mil millones al año para funcionar, y se les da poco más de 30 mil millones para funcionar. Por tanto, en el mes de agosto ya tienen que solicitar mayor presupuesto. Eso es nefasto, sucede en muchos hospitales públicos en Chile. Pero lamentablemente la situación más crítica la hemos vivido este año, conversamos con la directora, nos explicó en detalle y le hemos pedido al gobierno que destine un presupuesto urgente y que también se contemple esta necesidad en la ley de presupuesto que estamos tramitando actualmente.
Ya.
Pero también sabemos que hay que ver cómo se gastan los recursos también dentro del hospital. Y creo que hay que ponerle ojo a las sociedades médicas. ¿Cuáles son las sociedades médicas? Son los grupos de médicos que durante los fines de semana atienden a modo de particular en un establecimiento público para tratar de acortar las brechas de listas de espera, pero muchas veces no hay una fiscalización debida y básicamente se hacen irregularidades. Entonces, lo que hemos solicitado a Contraloría es que se verifiquen cómo se están gastando los recursos y que también se ponga ojo en las sociedades médicas de que, que el gasto y la eficiencia sea para todos por igual y que se termine a veces con este negociado.
Ya. Se nos fue hace rato el tiempo, diputado, pero muy, muy cortito, porque yo sé que usted el día sábado va a participar en una marcha de agrupaciones animalistas que justamente quieren llamar la atención y poner como el hilo ahí, justamente de estos maltratos que hemos visto contra perritos, también el tema de Ritoque con las aves. Esto va a ser el día sábado a las 12 horas, perdón, 11:30 horas se juntan los reos de flores y tengo entendido que usted también va a acompañar a las agrupaciones.
Sí, me invitaron varias agrupaciones para estar y contar en qué van dos proyectos de ley. Primero, el proyecto de ley que tipifica la zoofilia, que hoy día no se penaliza como tal cuando hay un abuso sexual contra algún animal, como lo que vimos en el Cerro Las Cañas. Ese proyecto lo presentamos y estamos a puertas de aprobarlo en la Comisión de Constitución. Y segundo, el proyecto de ley que presentamos para evitar que los jeeps entren a las dunas y que ya está en el Senado, ya lo aprobamos en la Cámara de Diputados y está en el Senado, establece multas, quitadas de licencia, porque hoy es tierra de nadie las dunas, por ejemplo, lo que sucede en Ritoque. Entonces, son dos proyectos de ley importantes, me pidieron que lo pudiese explicar, así que vamos a estar ahí acompañando a las organizaciones también para empujar y que salgan rápidamente estos proyectos.
Súper.
Que ojo, los presentamos hace años ya y todavía están durmiendo. Es muy burocrático el funcionamiento acá y queremos que esto salga lo antes posible.
Diputado Diego Ibáñez, muchísimas gracias como siempre por conversar con Radio Festival, explicarnos todos los temas y tener una muy buena explicación de cada uno de ellos. Así que muchas gracias y que tenga muy bonito día.
No, muchas gracias Alejandra y un saludo a todos los festivaleros. Nos vemos. Un abrazo, que estén bien.
Un abrazo, gracias. Ahí entonces, don Carlos Williams, hablando en distintos detalles, el CAE, que es algo que
Claro.
se ha hablado mucho esta semana, se va a seguir hablando, pero es bueno tener de repente la perspectiva también de un diputado de la República.
Muchas gracias.